puedo testificarles ahora mismo, y Satanás mismo puede confirmar mi testimonio, que por todos estos años no me he deshecho de él, pero él nunca se ha aumentado en mí. Pero sí, a través de los años, día tras día, mi Dios se ha estado aumentando en mí, principalmente mediante mis fracasos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Siempre nos complace tener con nosotros a Antonio Hernández para tener los comentarios acerca de este Estudio Vida de Romanos tan rico. Antonio, nos agrada tenerte otra vez con nosotros.
Siempre es un privilegio para mí estar aquí.
Pues bien, hoy nuevamente veremos estos tres enemigos: el pecado, la muerte y Satanás, los cuales hemos estudiado en el contexto de Romanos 5:17. Acerca de reinar en vida. ¿Podría usted darnos un repaso del versículo y díganos también el significado que tiene esta expresión, reinar en vida?
Bueno, en estos capítulos en Romanos hemos visto a estos tres enemigos, el pecado, la muerte y Satanás, y que estos reinan sobre nosotros. En Romanos 5:21 dice que el pecado y la muerte reinan. Y en el 5:14 dice que la muerte reina. Y hemos visto en el libro de los Hechos que Satanás tiene cierta autoridad como una potencia de las potestades. En el capítulo 5, versículo 17, amo mucho este versículo, dice que tenemos una promesa. Y esta promesa es que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. De manera que no solamente reinarán estos enemigos, sino que nosotros reinaremos en vida. La vida en la cual reinaremos es la vida eterna, divina e increada. Esta es la única vida que es capaz de reinar sobre estos enemigos. Y ahora esta vida está en nuestro espíritu humano para que reinemos. Esta vida no nos salva solamente de las cosas pecaminosas. Esta vida nos entroniza para que reinemos sobre todas las cosas. Como creyentes en Cristo, ya hemos recibido la justicia mediante su muerte, pero necesitamos recibir la abundancia de la gracia para que reinemos en vida. El versículo 21 del capítulo 5 dice que la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que para poder reinar, debemos seguir recibiendo la abundancia de esta gracia. Y en los siguientes capítulos de Romanos, veremos cómo es que esta gracia reina sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y además, sobre tantas cosas que nos dominan todo el día. Espero que al escuchar estas verdades, recibamos ayuda para reinar en vida.
Pues sí, hermano Antonio, como usted dijo, la ayuda que necesitamos es recibir esta gracia para reinar en vida. Bueno, el mensaje de hoy se titula La carne y el espíritu. Así que pasemos adelante a nuestro estudio vida con Witness Lee.
We have been for a few weeks on the matter that we shall reign in life.
Ya hemos tomado varios programas para ver el tema de reinar en vida.
We have seen to reign life.
Y hemos visto que reinar en vida es subyugar y reinar sobre los tres enemigos. Dígame, ¿quiénes son estos tres enemigos? Sí, el pecado, la muerte y Satanás. Mi carga en este programa es mostrarles que entre estos tres enemigos hay un centro, y en este centro ellos tres se reúnen. ¿Y dónde podemos encontrarlos? No tienen que ir a la luna, pues ellos no están allí, ni tampoco están en sus casas, cuando ustedes no están en casa. ¿Cuál es el lugar donde estos tres enemigos se encuentran? O sea, ¿cuál es su salón de reunión? ¿Cuál es su local de reunión? ¡Sí! ¡La carne! ¡La carne es el lugar donde estos tres se reúnen! Y estos se reúnen muy frecuentemente, muy a menudo. Creo que se reúnen más frecuentemente que nosotros. Y su reunión ha durado por miles de años. Satanás siempre está con el pecado. Y el pecado siempre está con Satanás. Y la muerte. Y la muerte siempre se reúne con Satanás. ¿Dónde? ¿Dónde se reúnen? En la carne. En la carne. Miren, en nuestra composición, debido a la caída, tenemos una parte, digamos, un rincón, como el local de reunión donde estos tres se reúnen. La verdad les digo que en toda mi vida cristiana, lo que más me ha molestado, y aún me sigue molestando aún hoy, es la carne. Aún ahora mismo, lo que más me molesta es la carne. No deben condenarse tanto, ni echarle tanta culpa a Satanás, ¿ven? No deben condenar tanto al pecado, sino que deben condenar a la carne. Deben ver que el centro de nuestro problema es nuestra carne. Si en este momento ustedes salen de este salón, dejan a todos los demás aquí, ¿verdad? Si no quiero nada con ustedes, simplemente salgo del edificio y me retiro de ustedes. Pero si me preguntan, ¿cómo podemos salir de la carne? Yo les puedo decir, yo puedo salir del edificio. Pero déjenme decirles esto. Por más de 50 años he intentado salir de la carne. Pero aún, ahora mismo, permanezco aquí. Todavía estoy dentro de la carne. Es muy difícil salirse de la carne. ¿Por qué? Debido a que la carne hoy es parte de nuestra constitución, de nuestro ser. ¡Ella está aquí! Miren, en varias ocasiones yo le hablé al Señor muy fuertemente. Y le dije, Señor, Tú eres tan maravilloso, Tu salvación es tan preciosa, pero ¿por qué no has hecho algo para deshacernos de la carne? Si me quitas a esta carne, sería muy espiritual. ¿Saben qué? El Señor me respondió así. Hijo mío, considera a Adán cuando estaba en el huerto del Edén, antes de la caída. Entonces no existía la carne. Allí no había la carne. ¿Te gustaría ser así? ¿Te gustaría ser igual al Adán inocente? Él no tenía carne. No tenía problema. No había problema. Y le dije, Señor, ciertamente que sí me gustaría eso. Por seguro que me gustaría. A mí me gustaría ser como el Adán inocente, sin la carne. Pero el Señor me dijo, no, hijo mío, no de esa manera. El problema no es debido a que tienes la carne. El problema es que tú careces de mi espíritu.
Antonio, qué pensamiento tan tremendo. Que no solo el pecado, sino también la muerte y Satanás tienen acceso a nuestra carne. De hecho, estos tres grandes enemigos usan nuestra carne como si fuera un salón de reunión. Sin embargo, Dios, en la maravillosa salvación que Él efectúa, permite que esa parte de nuestro ser permanezca. ¿Cuál es la razón para esto?
Pues este tema no es tan simple. Y admito que antes que recibiera este ministerio y todas las verdades que nos ha traído, no lo tenía tan claro. Pero me ha ayudado mucho en mi experiencia y entendimiento, el entendimiento que he recibido acerca de la carne. Nunca antes tenía ningún pensamiento de cómo tratar con estos tres enemigos. Por eso no tengo pensamientos sobre estos. Ha sido solo a través de este ministerio que ahora me doy cuenta de que estos enemigos se encuentran en mi carne caída. Y aunque fui regenerado y recibí a Cristo como mi justicia, mi carne sigue siendo el lugar donde reina esta Trinidad impía, es decir, el pecado, la muerte y Satanás. Yo antes oraba como el hermano Lee oraba, que Dios me quitara la carne. Y algunas veces usé mi fe creyendo que sí me la quitó, cuando me quitó mis pecados. Y doctrinalmente traté de convencerme y comprobar que todo está bien. Ya no hay tal cosa de caer en el pecado. Pero en mi experiencia fue otra cosa. Y mi fe nunca me convenció que vivía una vida victoriosa. Hay algo que queda. Y día tras día experimentamos algo, pero no para mejorarnos. A Dios no le interesa mejorarnos. Llegué a ver que mi carne, con todas sus lujurias y deseos, sigue existiendo. Aún como creyente, la carne está en mí. Y la reunión del pecado, la muerte y Satanás nunca se ha despedido. En el pasado me consoló mucho culpar a Satanás por muchas cosas, sin darme cuenta que el problema no era solamente con Satanás, sino con la carne que siempre estaba presente. Al seguir adelante en este programa, el hermano Witness Lee nos revelará más este misterio.
Por supuesto, debe haber alguna respuesta. Continuemos entonces con el estudio Vida de hoy.
Regresemos un poco para hablar del asunto de la carne. En los capítulos 7 y 8 de Romanos, la carne se refiere a una parte de nuestro ser, a la parte que es pecaminosa, a la parte que es maligna, que está poseída por Satanás. Esa parte se llama la carne. En estos dos capítulos, varios versículos nos revelan la carne. Romanos 7, 18 dice que en nuestra carne no mora el bien y que nada bueno mora allí. Nuestra carne es donde todo lo maligno hace su habitación. Por la misericordia del Señor y mediante su enseñanza santa, me he enterado de que hay una parte de mi ser que se llama la carne. En esta parte sucia, no hay nada bueno. ¡Nada! Tal vez usted sea muy bueno, pero en esta parte de su ser no hay nada bueno. ¿Por qué les digo esto de una manera tan fuerte? Debido a que muchos cristianos que buscan al Señor, después de cierto tiempo de búsqueda, son decepcionados. Parece que cuanto más tratamos de deshacernos del pecado, el pecado que nos domina, más este permanece. Así que yo me desilusioné y hasta me disgusté conmigo mismo. Les digo, en el pasado, en varias ocasiones, estuve realmente disgustado conmigo mismo, simplemente debido a que tenemos una parte de nuestro ser que es muy maligna. Muy maligna. Esta cosa maligna no es un solo elemento, sino que es un compuesto. Está compuesto de Satanás, el pecado y la muerte. Nuestra carne es un compuesto con estas tres cosas. Es una constitución. Tenemos la carne. La carne es una composición compuesta de todos estos elementos malignos. Ahora, este compuesto es parte de nuestro ser. No está solamente en nosotros, sino que es parte nuestra. Si ustedes me preguntan, ¿por qué el Señor no nos quita esto? Les digo, el Señor es sabio. Él sabe lo que ha hecho y sabe lo que Él está haciendo. Esta carne es horrible, es fea, es maligna. Pero el Señor no nos la ha quitado, ni tampoco la quitará. La carne permanece en nuestro ser con el fin de que nos ayude, nos obligue, nos empuje a ir a buscar ayuda. Esta es mi carga hoy. Hermanos y hermanas, yo puedo testificarles que si no tuviese esta carne, si no estuviese dentro de ella, nunca estaría desesperado por ir al Señor o por invocar el nombre del Señor.
Antonio, El Señor nos ha provisto esta salvación maravillosa. Sin embargo, como hemos escuchado hoy, Dios no eliminó la carne, sino que la dejó. El hermano Lee dijo que en su providencia Dios usa nuestra carne caída para ayudarnos a que busquemos a Dios en nuestro espíritu. Pero, ¿cómo es eso?
Ahora me doy cuenta que si Dios nos hubiera quitado la carne, no estaríamos muy desesperados y no nos volveríamos a nuestro espíritu. Es solamente en nuestro espíritu donde tenemos la vida que reina sobre estos tres enemigos: el pecado, la muerte y Satanás. Parece que necesitamos los fracasos de la carne para que nos forcen a ir a nuestro espíritu y ejercitar nuestro espíritu. Por años pensaba que si no hubiera la carne, si Dios me hubiese quitado esta carne, yo verdaderamente pudiera ser espiritual. Pero ahora veo que el problema no es que tengo esta carne. El problema es que necesito mucho más al espíritu en mi espíritu y no deshacerme de la carne. Y aunque tratamos de hacerlo, fracasamos. Pero esto sirve como lección para nosotros en mostrarnos la intención que Dios tiene al dejarnos con esta carne. Su deseo es que tomemos la oportunidad para volvernos a nuestro espíritu y disfrutemos al Señor en nuestro espíritu. Cuanto más fracasemos, más nos volveremos. Al tener menos éxito en mejorarnos, más éxito tendremos en volvernos a nuestro espíritu. Solamente en nuestro espíritu encontramos reinar en vida y encontramos la victoria sobre el pecado y la ausencia del temor a la muerte. ¡Aleluya por nuestro espíritu!
Amén. Dios no prometió quitarnos a estos tres enemigos, pero sí prometió que al tener contacto con Él en nuestro espíritu, encontraremos la vida en la cual reinamos sobre todos ellos. ¡Esto es tremendo! ¡Aleluya! Regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio Vida de Hoy.
Después que los hijos de Israel entraron a la buena tierra, Dios dejó allí a algunos de los enemigos con el propósito de fortalecer a los israelitas y enseñarles a pelear. Supongamos que al entrar a la buena tierra, ellos se hubiesen deshecho de todos los enemigos. La siguiente generación, por supuesto, no hubiera tenido ningún enemigo con quien pelear. De manera que nunca habrían sido fuertes y nunca hubiesen aprendido a pelear. Así que Dios les dijo que para este propósito había dejado un gran número de enemigos en su buena tierra para el bien de ellos. Hoy en día, muchos de nosotros hemos buscado al Señor por años de años. Por favor, dígame, ¿quiénes de ustedes han tenido éxito? Yo nunca he tenido éxito. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez buscaba al Señor. Pero lo único que encontré fue derrota. Pero no puedo negar que a través de todos los fracasos, algo del Señor ha sido añadido dentro de mí. Puedo testificarles ahora mismo, y Satanás mismo puede confirmar mi testimonio, que por todos estos años no me he deshecho de él. Pero Él nunca se ha aumentado en mí. Pero sí, a través de los años, día tras día, mi Dios se ha estado aumentando en mí. Principalmente mediante mis fracasos. No diría que cuanto más fracasos tengamos, mejor sería. Pero en realidad, todos los fracasos nos ayudan. Pero con una condición. Esto es, si buscamos al Señor. Y creo que todos nosotros buscamos al Señor. Cuando le buscamos, tenemos paz. No importa si tienen fracasos o éxito, no hay diferencia. Más bien diría que probablemente un fracaso le ayudaría más a ganar del Señor que el tener éxito. Nunca se desilusionen por sus fracasos. Porque cuando aman y buscan al Señor, todos los fracasos serán utilizados por Él. Él está operando para forjarse más dentro de nosotros. Todos sus fracasos le serán una presión que los hará clamar: ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor Jesús! Serán presionados, y esta presión les ayudará a meterse más y más en el Espíritu. Y al final, ¿cuál será el resultado? Les digo, al final, seremos llenos. Seremos saturados del Señor mismo en nuestro espíritu. Sin la ayuda de esta horrible carne, nunca estaríamos desesperados. Nuestra meta es la victoria, la santidad, la espiritualidad. Pero la meta de Dios no es la victoria, ni la santidad, ni la espiritualidad. Su meta es Dios mismo, forjado dentro de nosotros. Bueno, decir esto es fácil, pero para entrar en esto, verdaderamente necesitamos muchas experiencias, muchos fracasos. Entonces entramos más en nuestro espíritu. Nunca podemos salirnos de la carne, a menos que entremos al espíritu. De la misma manera, nunca podemos salirnos de la oscuridad, a menos que entremos a la luz. Si no hay luz, no importa cuánto nos esforcemos por hacer algo con las tinieblas, la oscuridad permanece. Si carecemos del Espíritu y nos enfrentamos a la carne, más carne tendremos. Nunca nos deshaceremos de la carne. Y nunca venceremos a la carne. Les digo, nunca podrán hacer nada con la carne. Lo único que nos puede rescatar es el Espíritu.
Antonio, es cierto que siempre buscamos la victoria espiritual y la santidad, pero Dios tiene otra meta. Él desea forjarse en nosotros y por ese propósito usa aún nuestros fracasos para ganarnos más. Esta perspectiva es absolutamente contraria a nuestro pensamiento religioso. Antonio, ¿acaso surge esta perspectiva de una mente renovada como hemos visto en Romanos?
Creo que sí es un factor de tener la mente renovada, porque el hombre natural quiere tener éxito, quiere ser capaz de agradar a Dios por sus propias fuerzas y su propia manera. Una vez que entramos en una relación adecuada con Cristo mediante su redención, hay un deseo en nosotros de ser santos, espirituales y estar correctos en todo. Pero nuestras experiencias comprueban otra cosa, que no tenemos éxito. Tratamos de reinar en vida, de vencer y ser victoriosos, pero cuanto más hacemos el intento, más fracasos tenemos. Estos fracasos verdaderamente nos hacen volvernos a nuestro espíritu y hacer contacto con el Señor en nuestro espíritu. No importa cuánto éxito tengamos, lo importante es cuánta libertad le damos al Espíritu de Dios para que nos renueve la mente, para que controle nuestras emociones, subyugue nuestra voluntad y aún reine sobre todo esto en nuestra carne. Realmente, esta es una batalla que encontraremos durante el resto de nuestras vidas. Y tenemos la provisión. Pero esta provisión está disponible más a través de nuestros fracasos que nuestros éxitos.
Esta realidad es maravillosa. Y ciertamente, somos liberados cuando empezamos a ver qué es lo que Dios está logrando y dónde lo está haciendo en nuestro ser. La vida reside en nuestro espíritu. Y cuando encontramos al Señor allí, tenemos la experiencia de reinar sobre todas las plagas en nuestra carne.
¡Amén! Más espíritu, más vida. Cuando más espíritu recibamos, más vida tendremos.
Cuanto más vida tengamos, más reinamos. Más vida, más reinamos. ¡Aleluya! Muchísimas gracias, hermano Antonio, por estos comentarios. Hemos disfrutado tenerlo y esperamos que pronto vuelva a nuestro programa.
Sí, gracias. Espero volver pronto.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.